de hoy, ¿eh?
Hoy es una tarde para...
Bueno, no los veo muy convencidos.
Al mal tiempo buena cara, será.
Yo digo, es una tarde para escuchar PRP. Pero bueno, si les parece que
eso
no,
sí,
no,
con torta frita.
Qué rico una torta frita. ¿Hacés torta frita vos, Lena?
No.
Ah, mira.
No.
¿Las comes solamente?
No, tampoco las como.
Ah, mira.
Es algo que
¿por qué dijiste con torta frita?
Pero ¿quién no come en una tarde? Soy yo el que no come torta frita. No, por eso dije, con torta frita. Es lo más común.
Buenas tardes, Lena, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo fue tu semana?
Movidita. Movidita en serio. Pero bueno, como al mal tiempo, buena cara, quería comentar algo en relación a un fenómeno que estamos viviendo como sociedad y muy relacionado con el tema que vamos a abordar hoy, que es la ola inmigratoria de venezolanos que estamos teniendo. En este momento tenemos ya más de 60.000 y se calcula, han entrado en el primer bimestre del año 363 venezolanos por día al país. Se calcula que vamos a recibir, obviamente no todos acá, pero sí el doble de lo que hay. Y quiero destacar, resaltar la labor comunitaria que está haciendo el Grupo Consejeros de Argentina, ideado y creado hace un año por Pablo Ponsowi, nuestro amigo Pablo de la Mateada Comunitaria,
qué lindo.
Por Karina Yur. Y se ha sumado María Virginia Ferrari en este momento. Yo les digo que es el trío dinámico. No paran de gestar ideas. Es un ensayo y error porque van haciendo y deshaciendo en la
sobre
práctica.
La marcha,
viendo
claro.
Qué es lo que mejor funciona. La realidad es que vienen con una situación terrible. Escuchar a cada uno de ellos es desgarrador. Porque han vivenciado desde hace mucho tiempo una crisis socioeconómica, política y humanitaria inmensa. Llegan acá con lo opuesto, con un esfuerzo enorme, aquellos que pueden llegar hasta acá, y la labor que está haciendo de asesoramiento, de apoyo moral, humano, a nivel abrigo, en este momento se está tratando de abrigarlos porque es una zona en la que no padecen el frío. Ellos no conocen, no saben lo que... Y están atemorizadísimos respecto de la ola que se anuncia de frío acá.
Que por ahora no asomó.
Que por ahora... No, recién ahora nos estamos enterando que llegó el otoño. Así que bueno, apoyar a la gestión de ellos, del grupo Consejeros. Cada vez es mayor el grupo en Facebook.
Sí.
Y bueno, es comentar esto porque si hablamos de lo comunitario, esto es un ejemplo.
Absolutamente, qué linda la labor que está haciendo Pablo. Bueno, con la Mateada también hemos charlado en varias oportunidades. Y ojalá nos pueda acompañar un día para comentar este dispositivo tan lindo.
En
¿no?
cuanto pueda respirar un ratito,
en cuanto
lo
pueda respirar.
A invitar.
De 3 a 4 de la mañana no hace nada. Che, buenísimo. Bueno, genial. ¿Qué tal, Chávez? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien. Aquí, realmente... no sé de qué manera decir cómo estoy. Estamos asistiendo a un cambio tan grande. Estuve a la mañana viendo algunos flashes de lo que pasa en Brasil.
Ajá.
Y realmente no sé, o es que empezamos a aprendimos a desconfiar, o que todo tiene hacen esto porque quiénes son los grupos que operan. De todo desconfiamos. No sé, tengo incertidumbre, porque ¿qué es lo que se está gestando?
Claro.
¿No? Las cosas están muy, por lo que comentaban hoy, era que estaba todo muy armadito para que Lula, que es el que tiene el mayor caudal de intención de votos, bueno, ahora va preso y no se puede postular. Entonces, no sé, hay cosas que no cierran. O no sé para dónde van.
Claro.
Entonces, estoy ahí, en eso. ¿De dónde vienen las cosas?
¿Crisis de valores,
vamos?
¿Será?
No sé, se ha dado una campaña en toda Latinoamérica, hoy hablaban, entonces decían, la corrupción es endémica, ¿no? Claro. Bueno, hay que luchar contra la corrupción, y bienvenido sea, ¿no?, que se termine. Pero hacen dudar en cuanto a esto, ¿no? O hay cosas que no sabemos, que se ocultan,
y seguramente,
por supuesto,
hay cosas que no sabemos. Pero bueno, momento de conmoción.
Nadie orina agua bendita en este país.
Ya lo creo.
Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto y así iniciamos el programón que tenemos para hoy?
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Me trabé. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para tus aportes, críticas o elogios al 011, si estás en el interior, 4-292-0107 o 4-392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 7 de abril de 2018, octava temporada, en el Día Mundial de la Salud. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es: ¿qué es la psicología comunitaria? ¿Qué es y para qué sirve la psicología comunitaria? ¿La labor del psicólogo comunitario es preventiva o es asistencial? ¿La psicología comunitaria se enfoca en algún estrato social en particular? ¿Psicoanálisis y psicología comunitaria son compatibles? Estas y algunas otras preguntas que irán surgiendo a lo largo del programa nos van a guiar, nos van a orientar en el programa de hoy. Y para ello tenemos dos invitados especiales, dos queridos colegas y ya son amigos de la casa, prácticamente del elenco de PRP. Estamos con el licenciado Giancarlo Cuadris y Lexese, que es psicólogo, presidente de SACIA, la Sociedad Argentina de Salud Integral Adolescente, docente de la Escuela de Especialización en Psicología Comunitaria en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, que es el de Morón. Buenas tardes, Giancarlo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Marcelo, y a través tuyo a esta hermosa audiencia del programa Radial PSI. Un placer volver a estar con ustedes, ya efectivamente nos sentimos como parte de la casa y de esta propuesta magnífica que es poder hablar de estos temas tan importantes, quizás con tan poca prensa, y en este formato, que la verdad todas las veces que vinimos acá sentimos que no solo pudimos decir lo que teníamos que decir, sino que pudimos escuchar otras voces y ver desde otras miradas, del cine, de las películas, de la narrativa y este enfoque tan tan lindo, tan amplio, tan holístico que le dan ustedes. Así que seguramente hoy será una estupenda oportunidad para poner en agenda a la psicología comunitaria. Excelente. Acá en esta metrópolis.
Qué lindo, qué lindo, buenísimo. Estamos con una querida colega también, que es Mirel Vidal, psicóloga, docente de la Escuela de Especialización en Psicología Comunitaria en el Colegio de Psicólogos también de Morón, y una gran referente en el trabajo, sobre todo en La Matanza, con un trabajo realmente que es admirable. Mirel,
bienvenida. Gracias, Marcelo. Bueno, gracias a todos, gracias por invitarnos. Contenta de estar en este espacio intergeneracional también, porque en la mesa tenemos a dos jóvenes que nos van a aportar muchas cosas interesantes, seguro. Y bueno, para visibilizar algunos temas que quizás no están tan presentes, ¿no? La psicología se asocia a veces, lo que decíamos hace un ratito antes de empezar el programa, al espacio del consultorio, de uno a uno. Bueno, la psicología comunitaria nos aporta un campo muy interesante, nos abre más espacios con los colectivos humanos. Y en estos días complejos, ¿no?, como decíamos hace un ratito, bueno, es una herramienta casi prescindible para abordar problemáticas que son de los colectivos humanos, de los grupos, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación.
Maravilloso. Bueno, y hoy se suman tres pasantes de la Universidad Kennedy. Es el tercer año que nosotros abrimos este espacio, que consideramos que es un dispositivo de salud mental comunitaria. Lo concebimos de esa manera. Es una manera de llevar la psicología a rinconcitos, a intersticios por ahí, para que la gente se entere de cosas que no sabe. Y es una manera de hacer política en salud, ¿no? Política sanitaria. y en este tercer año es la séptima vez, digamos, que nos acompañan pasantes de la licenciatura en psicología de la Universidad Kennedy, en el área sociocomunitaria. Hoy nos acompañan Natalia Rascaeta, Gabriela Kwasniewski y Pablo Conti. Le vamos a dar un espacio para que se presenten, para que cuenten sus expectativas, lo que tengan ganas de compartir. Buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias a todos por recibirnos así. Y bueno, estamos ansiosos de empezar este nuevo desafío y enriquecernos de esta experiencia.
Buenísimo, buenísimo, genial. Bienvenida, Natalia. Pablo.
Bueno, buenas tardes. Bueno, con muchas ganas de estar acá, compartir este espacio y de aprender. Así que bueno, muchas gracias también por la presentación y bueno, con ganas.
Buenísimo. Y estamos con Gaby Kwasniewski, una querida colaboradora de Psicología del Desarrollo, también ayudante alumna. Bienvenida, Gaby.
Bueno, muchas gracias. Dispuesta a dejarme sorprender, que ya me estoy empezando a dejar sorprender por este espacio y a dejarme atravesar, a escucharlos, a escucharnos, a sorprenderme.
Buenísimo, buenísimo, genial, bienvenidos. Bueno, antes de meternos de lleno con las preguntas y escuchar qué dijo la gente también en las preguntas que hemos compartido a lo largo de la semana en las distintas redes sociales, me gustaría que ustedes compartan con el público cómo es que ustedes se sintieron convocados por la psicología comunitaria, cómo es que se fueron metiendo, digamos, y en esta labor tan tan bella, cómo se sintieron interrogados, qué fue pasando en su devenir como profesionales, como personas, qué les fue pasando.
Bien, bueno, en principio, comentarte que, bueno, nosotros somos alumnos egresados de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, con una fuerte formación en psicoanálisis, básicamente. Y bueno, egresamos en el año 98 ambos, así que en esto compartimos también algo de la franja etaria. Y bueno, fue quizás aprender en el mismo proceso de trabajo, ¿no? Al empezar a caminar el territorio y a encontrarte con ciertas dificultades, buscar herramientas que no las tuvimos tanto en nuestra formación. Hoy, charlando con compañeros más jóvenes, quizás sí hubo un tramo de más apertura, espacios de difundir las investigaciones de la psicología comunitaria, especialmente en Latinoamérica, que es donde hay mucha producción y autores de la psicología de la liberación o también de la pedagogía de la liberación, cruces, no sé, de Paulo Freire con, claro, Maritza Montero o Martín Baró, bueno, cosas que por ahí nosotros no pudimos leer en profundizar en la formación, en la propia formación universitaria.
Qué lindo, porque son las llamadas, bueno, por lo menos a mí me gusta llamarla, pedagogías de la emancipación, donde, exacto, promueven, digamos, que el otro sea un ser libre, pensante, que pueda desplegar sus alas y volar su propio, sí, vuelo, ¿no?
Y ahí vas aprendiendo también el propio marco, porque, sí, una esencia de la psicología comunitaria es que justamente el conocimiento se produce a través de la misma acción, o sea, es el marco de la investigación, acción participativa, así que es un poco, bueno, vivenciar de lo que se trata.
Tal cual.
Y además proponer espacios que poco a poco los fuimos inventando, si se quiere, en La Matanza. Y en mi caso particular, yo soy supervisora de los equipos de psicología comunitaria, que son dispositivos que existen en la provincia de Buenos Aires hace ya 11 años.
Mira qué lindo.
Hay equipos especializados de infancia y adolescencia, de primera infancia, de familia, equipos de orientación, equipos de inclusión, ahí desde el año 2010, producto también de las diferentes leyes desde la perspectiva de derechos, claro, que contamos, ¿no?, desde hace bastante, sí, tiempo ya.
Con foco en los derechos humanos, tal,
exacto,
cual.
Entonces, sí, desde, sí, ese marco, también mi puesto de trabajo me, bueno, de alguna manera me encontró supervisando equipos que también fueron conformando este marco a medida que fueron avanzando los años, porque, claro, también hay que apropiarse un poco de esas perspectivas, porque los equipos son interdisciplinarios y quizás, bueno, hay psicólogos formados en distintos lugares, psicopedagogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos,
qué lindo,
médicos, o sea, son equipos con una variedad de formación y de perspectivas que, bueno, haciendo camino al andar, de alguna manera.
Es lo más lindo, inventar y crear este en el mientras tanto, ¿no?
Y hoy son convencidos, porque realmente, claro, bueno, sí. Con Giancarlo formamos parte de la carrera de psicología comunitaria en el Colegio de Psicólogos de Morón.
Que vamos a hablar de eso también, sí, porque sí, es una escuela que está próxima a abrirse, a sumar a gente que quiera, colegas que quieran formarse en esta disciplina tan linda. Sí. En esta
Transitamos la especialidad, así que ya somos especialistas.
Excelente,
ambos.
Excelente. Sí, buenísimo, novedad. Buenísimo. Sí. Qué lindo es hacer con otros y sumar sus saberes, ¿no? Uh-huh. Y en tu caso, Giancarlo.
Bueno, esto que decía Miriel del lugar del que salimos, la Universidad de Buenos Aires, y el momento en el que lo hicimos, egresamos en el 98, es bastante elocuente. Cuando salí de la Facultad de Psicología, la verdad que intuía que algo de lo que estaba haciendo estaba vinculado con lo comunitario, pero no tenía el significante de, para decirlo en el lenguaje aquel, claro, de la psicología comunitaria como una especialización y como un modo de trabajo. Claramente, yo entré a la facultad ya por el 93, fascinado con el surrealismo en principio, así que entrar a leer a Lacan y a Freud fue bastante natural para mí. Llegué a la mitad de la carrera con la necesidad sentida de estudiar francés para leer a Lacan en francés, a ver si entendía de qué se trataba el asunto. Pero bueno, ya llegando arrimándonos al 2000 y a aquella crisis que se manifestó claramente en el 2001, esto tremendo, se venía cocinando desde antes. Entonces recuerdo muy claramente, ¿no? Por un momento empezar a pensar el tema de la niñez, claro, y ahí ver qué marcos conceptuales me permitían abordar las problemáticas vinculadas a la niñez y a la adolescencia. La necesidad de conformar organizaciones y comunidades de práctica que permitan abordar los problemas, y en ese hacer, digamos, estábamos en un momento donde los estados-nación estaban completamente puestos en cuestión, habían sido reducidos a su mínima expresión en relación de su vínculo con el pueblo, pero no así en su relación con los factores de poder, digamos, o sea, estaba puesto al servicio de los
de la plata y de los poderosos. Es así.
Exactamente.
Pero qué lindo lo que fue armándose y tejiéndose entre la gente. ¿Te acuerdas el trueque y demás? Se armó una cosa, pero hermosa, digamos, de común unidad, ¿no? Eso me parece hermoso.
¿Y dónde fuimos encontrando los sentidos? Insisto, en esta búsqueda y en esta necesidad de conformar organizaciones, me contacto con algún grupo de gente que me acercan a un barrio del conurbano bonaerense, acá en Lomas de Zamora, en Ingeniero Bunge, en los fondos de en el barrio América Latina, ¿no? Y ahí me encontré con que gran parte de las herramientas que había construido en mi formación académica no eran eficaces para trabajar los problemas que teníamos que trabajar, y tuve que ver de dónde sacaba algunas herramientas, y la verdad que estas herramientas las fui encontrando en la misma comunidad y en distintas comunidades que me permitieron en principio generar prácticas que claramente para mí tenían que ver con la salud de la población, con su bienestar, con su desarrollo, pero que me llevó mi tiempo poder entender y ver que ese marco era el marco de la psicología comunitaria y que ahí podía encontrar alguna serie de herramientas construidas, sobre todo para construir herramientas, ¿no? Para aproximarme a la población desde un punto de vista y desde una posición ética, para construir con esta población alternativas que permitan mejorar las condiciones de vida, emanciparlas y claramente enfrentarse de otro modo a estos grandes poderes que a veces se pueden ver en personas, pero en general ni se ven. Eso es lo más,
es verdad,
esta mano invisible del mercado que va de un modo muy evidente, deteriorando la calidad de vida de los sectores menos organizados, ¿no?
Tal cual. Lena.
Sí, los escuchaba los dos y pensaba, digamos, la educación es un hecho político por excelencia. Uno se baraja la idea de ciudadano a la cual se quiere arribar. Y en la Universidad de Buenos Aires, que también es mi caso, cuando vos ya promedias el fin de la carrera, tenés hoy como materias obligatorias las concernientes a las distintas orientaciones de la carrera. Llamativamente tenés psicología laboral del trabajo, tenés forense, tenés educacional, pero no existe la psicología comunitaria, claro, como pensada para un abordaje como posibilidad, sino que, bueno, muy coherentemente no existe la materia como obligatoria. Claro. Podés anotarte y hacer alguna pasantía. En sí. mi caso hice el rol del psicólogo comunitario con Eduardo Isera, pero el tema es que no está barajada como disciplina, digamos,
como orientación.
Como una orientación más, porque no se baraja, porque claro, obviamente, como vas con anteojeras hacia el seguro lugar del psicólogo clínico enmarcado, trascienda en este pensamiento de que la clínica dentro de un estrato social determinado es hacia la que se apunta, esto no existe. Y me parece que esto es digno de ser tenido en cuenta. Sí, recién sí. después, digamos, empezaron a venir hoy por hoy en la UNLA ya existe la especialización
en salud mental comunitaria.
Sí. La maestría.
Tal cual.
Pero bueno, creo que esto es un punto a rever, ¿no? Sí, no puede no existir como materia obligatoria.
Absolutamente, absolutamente.
Vos sabés que, bueno, inclusive en algunas, en algunos diseños curriculares de algunas universidades se incorporó la asignatura psicología comunitaria, no hace muchos años, después de alguna revisión de los llamados contenidos mínimos en los egresados de psicología. Tal es el caso de la universidad. Gaby.
Sí, justamente nosotros en la formación en la Universidad Kennedy en cuarto año tenemos como materia obligatoria psicología comunitaria.
Qué bueno.
Sí,
qué bueno.
No solo laboral, no solo vocacional, sino que tenemos la materia dentro de la currícula que es psicología comunitaria.
En buena hora.
Sí.
Buenísimo. Nati. Micrófono cerca.
Y no solo vimos los contenidos teóricos de esta disciplina, sino también nos invitaron a hacer un trabajo práctico, llevarlo a la práctica.
Buenísimo.
Y cada grupo tuvo que elegir una temática actual donde nos planteemos un modo de acercamiento a esa claro. problemática y un modo de trabajar claro. esa problemática. Claro. Y quienes ya la experimentamos fue súper enriquecedor y también, como bueno, parte de nuestra formación es orientada también a devolver a la comunidad un poco de bueno, de esto que es la formación.
De lo que ustedes se van enterando. Yo digo siempre que uno es responsable del saber, ¿viste? A medida que vos vas aprendiendo algo, ya sos responsable, sos un portavoz a otros que por ahí no saben, y entonces eso te pone en un lugar de responsabilidad. Vos sabés que yo no creo mucho en las casualidades, pero hoy casualmente, que vamos a hablar de psicología comunitaria, que estamos hablando, es el Día Mundial de la Salud, ¿sí? Así que a mí me pareció una casualidad maravillosa. Sobre eso, ¿estuviste investigando algo, Nati?
Sí, hoy es el Día Mundial de la Salud y primero, bueno, aclarar que salud es fundamental, claro. que desde, bueno, la Organización Mundial de la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino que es el bienestar tanto en lo físico, en lo psíquico, como en lo social.
Claro.
Y este año lo que plantea la Organización Mundial de la Salud es la cobertura sanitaria universal. Está pidiéndole a todos los estados, a todos los representantes políticos que implementen esta cobertura sanitaria universal. Indagando un poco de qué se trata esta cobertura, es que bueno, todas las personas tengan acceso a los requerimientos mínimos para la salud, pero no solo ante una enfermedad, sino desde la prevención, desde la educación, desde mejorar la calidad de vida para así disminuir los índices de enfermedad. Bueno, lo que plantea la Organización Mundial de la Salud es justamente esto, que lo esencial es la salud y el bienestar de las personas y esto lo tienen que asegurar las naciones. Y un poco, bueno, plantea también que este es un compromiso que tiene que estar en la agenda de todos los estados. Y bueno, haciendo referencia a lo que hoy hablábamos al principio, es un poco difícil, por lo menos desde mi mirada, ver que este compromiso se cumpla, donde vemos que hoy el foco está puesto en los poderes que sí. tienen y quién los tiene, y no tanto sí. a quienes representan.
Pero vos sabés que yo tengo la esperanza, y el pueblo lo ha demostrado, el pueblo tiene un poder que es impresionante. Si nos juntamos todos con un granito de arena cada uno, hacemos una mega montaña. Quiero agregar que a partir de 1948, la primera asamblea
Mundial de la Salud se propuso un día para celebrar la fundación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y todos los años elige un lema para trabajar. Este año el lema es Salud Universal. Y voy a aprovechar para cursar la invitación, si estás de acuerdo. La Sociedad Argentina de Salud Integral Adolescente, SASIA, del cual tenemos acá al presidente, y el Foro del Sector Social convocan al encuentro de intercambio y aprendizaje entre pares con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud 2018 a realizarse el próximo miércoles 11 de abril a las 17 horas en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA, en Avenida Figueroa Alcorta, 2263. El eje de trabajo será Ciudadanía Saludable y Cobertura. ¿Para todos y a todas las edades? Con signos de interrogación. Bueno, hay desde SASIA algunas cuestiones para instalar en cuanto a la cobertura universal de salud adolescente, que es toda otra cuestión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Etcétera. Así que bueno, a lo largo del programa voy a volver a repetir la invitación para que podamos sumar voces, ¿eh? Buenísimo. ¿Querés saber qué dijo la gente de qué es la psicología comunitaria antes de definirla? Bueno, vamos a ver qué dijo la gente.
Te cuento que la primera en contestar, pero que no tardó ni un minuto, fue nuestra invitada. Que dijo, te voy a decir lo que dijo y después ella lo va a ampliar.
Perfecto.
Te comprometo a ampliarlo acá. Además de compartir un enlace que ya está compartido en los tres Facebook.
Buenísimo.
Respecto de una labor que han hecho ustedes
muy
en
linda.
El colegio.
Muy
dice, gran pregunta, más aún para los que andamos por estos caminos de tender puentes. Bueno, y ahí nos compartió un enlace y dice, también los invitamos a sumarse a quienes tengan ganas de empezar a abrir más preguntas sobre la psicología comunitaria respecto de la formación en la que ustedes participan del Colegio de Psicólogos Distrito 14. Carolina Wagneman dice, un modo de ampliar y reconstruir vínculos, tomando como punto de partida y como horizonte la acción colectiva en red para transformar la realidad. Es la psicología asumiendo su importancia y su rol en ese marco, dialogando con otros saberes. Lisa Wendy dice, la psicología que se involucra más con la gente de bajos recursos, además de otros aspectos, pero creo ese principalmente. Salem Pérez, nuestro colaborador virtual, que le contamos a la gente que es una mascota, un gato, pero que colabora risueñamente siempre, dice, ¿psicología comunista? Y después acota.
¿Qué acotó? Dice, es muy feo lo que dijo.
Mi olmo, ese que me da pera.
Ah, porque él tiene un olmo que le da pera.
Exactamente.
Sin que se las pida.
Qué suerte que tiene, ¿eh? Claro. Sin que se las pida. Me dijo que se trata de una... Además le da información. Me dijo que se trata de una de las cuatro ramas más importantes de la psicología. Y le creo, porque mi olmo... Sí, de algo sabe, es de ramas. Moni Marianovich, un beso a ambos. Sería la psicología aplicada a un grupo determinado, una comunidad, un colectivo unido por ciertas condiciones de vida para manejarlas. Lo pregunta, ¿no? Y espera su respuesta.
Buenísimo. Bueno, ¿qué opinan, chicos?
Bueno, ampliamos, porque acá claro. Tomé el compromiso.
Absolutamente.
Que me decía Elena. Sí, al plantearlo de tender puentes, hay algo clave de la psicología comunitaria que tiene que ver con el lazo grupal, ¿no? La posibilidad de estar con otros y en ese estar con otros transitar un camino de conjunto. Y es clave, uno de los puntos clave es la posibilidad de que el propio sujeto pueda identificar aquellas cosas que le causan problema, claro, o problematizar y encontrar de alguna manera en ese camino de conjunto, en comunidad, las propias soluciones. Esa sería como la explicación por ahí más sencilla, la psicología comunitaria. Pero en esa acción colectiva, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado y en este espacio que compartimos con Giancarlo de la formación, Quizás la clave no está tanto en el colectivo en sí mismo, sino en ese espacio entre, ¿no? En el intermedio. Por eso como el puente, ¿no? Que me conecta con el otro, que me conecta con la tristeza del otro, la alegría, la potencia, los proyectos. Quizás ahí está en el entre el espacio y el tiempo también, claro, de que compartimos. Y una de las claves, que por ahí un poco la broma de una de las acotaciones, no era del gato, sino de la otra compañera, que no es dónde hacemos psicología comunitaria, sino con quiénes, ¿no? A veces la pregunta no es en dónde, sino con quiénes. No es algo solo de algún grupo, ni empobrecido, ni privilegiado, ni en determinada zona. Es un marco que nos guía para trabajar con otros. El espacio puede ser cualquiera. De hecho, nosotros nos encontramos el año pasado, habíamos hecho una capacitación en el Hospital Balestrini de La Matanza, muy interesante porque trabajamos con los profesionales psicólogos que trabajan en el hospital. Y sorprendidos ellos del marco de la psicología comunitaria, porque habían transitado la carrera, habían concursado, estaban trabajando en el hospital, pero nunca habían escuchado hablar de la psicología comunitaria, y realmente reconocieron en el trayecto de la formación que los contenidos que trabajamos y, bueno, los dispositivos, las estrategias, fueron muy necesarias para poder ellos empezar a plantarse de otra manera en el trabajo hospitalario. Que si uno piensa desde una lógica de qué es un hospital, bueno, es un espacio comunitario,
claro,
¿no? Es como que, bueno, hacer el camino a la inversa, algo que sería tan obvio como que es un hospital público. Además, la psicología comunitaria sirve mucho, mucho realmente a la generación de políticas públicas, porque cuando pensamos, bueno, qué se necesita en una comunidad, lo que planteaba Natalia, ¿no? En el sentido de, bueno, lo que se propone hoy en el Día Mundial de la Salud, ¿no? La universalización de las políticas públicas, la salud para todos, de alguna manera, es central el aporte que podemos hacer desde nuestro marco realmente de investigación teórico-práctico, ¿no? La psicología comunitaria justamente enlaza casi directamente con la generación de políticas públicas. Así que, bueno, un poco esa es la explicación del tender puentes. Quizás de acercar aquello que de por sí el sujeto no se acercaría, ¿no?
Tal cual.
Como un tomar la mano, dar la mano al otro, ¿no? Tender lazos.
Hacer con otros. Qué lindo eso, sí. Buenísimo. Uh-huh. Lena.
Sí,
hacemos un comentario y tenemos que ir a un corte, me dice el operador. Uh-huh.
Bien, no, sigo haciendo conexiones entre lo que dije antes respecto de la formación académica y lo que opinó Lisa Wendy. Ajá. Respecto de qué es la psicología que se involucra con la gente de bajos recursos. Y les iba a preguntar a ellos, ¿por qué creen que en este imaginario, porque todo se enlaza, ¿no? Que en este imaginario la psicología comunitaria es restrictiva a las clases carenciadas?
Es verdad. Lo respondemos después del corte. Antes vamos a dar las primeras pistas del enigmático.
Hoy
tenemos el enigmático. No sabemos si es enigmático o enigmática, pero bueno.
Averigüe.
Vamos a alguna pista.
Bueno, nació en París. Tuvo una primera infancia de lujo. Su casa era visitada por personajes que luego serían hitos en la historia.
Mira. ¿Algo más?
No.
Bueno.
Así de escueta estoy.
Bueno, listo, muy bien. Entonces vamos a un corte, escuchar música, tanda comercial y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vida es fácil y yo me fajo. Tú
sudas perfume. Yo subo trabajo, tú tienes chofer. Yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda.
Sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Como si estuviera bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando. Como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 7 de abril de 2018, octava temporada, en el Día Mundial de la Salud. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la FM 90.9, Antena 91, te cuento que hoy estamos conversando con Giancarlo Quadrici y con Mirel Vidal sobre psicología comunitaria. Quedó instalada una pregunta, pero vamos a contestarla, dale, vamos a contestarla. ¿Querés repetirla, Elena?
Sí.
¿Qué pasan que... al imaginario colectivo?
Claro, cuando leí las respuestas, y leí la respuesta de Lisa Wendy, que dice que la psicología comunitaria es la que se involucra más con la gente de bajos recursos, además de otros aspectos, me remonté a lo que dije antes respecto de la formación académica que nos dan a los psicólogos, circunscripta fundamentalmente al ámbito clínico y orientado a lo psicoanalítico, y la trasladé a este imaginario que termina siendo el imaginario colectivo de que la psicología comunitaria se restringe únicamente a aplicarse en ese grupo socioeconómico,
excelente,
¿no? En
este fútbol. Muy bien, vamos.
¿Por bueno, qué? ¿Por qué?
Lo tomamos ahí con el chiste que dicen psicología comunista. y bueno, me parece que un poco tiene que, sí, claramente me parece que hay una representación social que vincula la psicología comunitaria con los sectores más desfavorecidos. Así como hay una representación social que vincula la labor de los psicólogos con una profesión liberal, digamos, que se ejerce individualmente en un consultorio, en lo posible privado, donde el pago y el cobro es parte fundamental del vínculo, ¿no? Entonces esto genera como ciertos estereotipos que sesgan lo que puede ser efectivamente una práctica de psicología comunitaria. Viene el caso que estamos en el Día Mundial de la Salud y en realidad esta es una tarea, esta celebración que estamos haciendo del Día Mundial de la Salud, en este caso con el Foro del Sector Social y muchas organizaciones que no dejan de ser una forma de comunidad, surge de un trabajo que hicimos hace casi 10 años con Mercedes Jones en el marco de un proyecto que llamamos Paradigma 21.
Actual presidenta del Foro.
Actual presidenta del Foro, está saliendo ahora Mercedes Jones y va a venir Mercedes Aranguren. Pero bueno, básicamente en aquella oportunidad, ella es socióloga, yo soy psicólogo, trabajamos con distintas organizaciones de personas que padecían distintas enfermedades, organizaciones llamadas organizaciones de pacientes, ¿no? Una de las tareas que hemos realizado con estas comunidades de pacientes y de personas vinculadas a algún padecimiento fue claramente cuestionar esto de pacientes y el rol estereotipado también de pacientes. Nos pusimos a pensar qué era lo que podían tener en común grupos de personas que padecían artritis, grupos de personas que padecían cáncer infantil, cáncer de mama, cáncer de útero, VIH, SIDA, enfermedades raras, Prader-Willi. Bueno, donde había como distintas comunidades conformadas a partir de una enfermedad, nosotros hicimos una tarea de ver qué podía ser comunidad, no separando, sino uniendo, ¿no? Y con todo este grupo de personas de distintas patologías, llegamos a la conclusión de que lo que hacía comunidad ahí es que todos necesitaban que la atención de sus enfermedades se centrara en la salud y se centrara en la salud de las personas, ¿no? Entonces hicimos una alianza, generando de esas comunidades otra comunidad, para trabajar mancomunadamente por la atención centrada en las personas. Y encontramos en el Día Internacional de la Salud como un buen motivo para poner en agenda esta necesidad de estas comunidades. Y en realidad, si bien eran comunidades con distintos problemas, no eran exactamente quizás comunidades con problemas económicos, como se lo ve ahí, sino ya personas organizadas en comunidades con capacidad de agencia, de incidencia en las políticas públicas y que nos permitió generar esta visión de ver una comunidad donde no se veía, donde se veían distintas comunidades, muchas veces fragmentadas, muchas veces inclusive en competencia, por ejemplo, para fondos, ¿no? Esto pasa mucho en el mundo de las organizaciones, que hay un fondo para trabajar con el VIH-SIDA, entonces todas las organizaciones empiezan a disputar entre sí poder acceder a esos recursos.
Tal cual.
Y nos encontramos con situaciones donde si falta ahí una mirada capaz de poner comunidad, donde el paradigma imperante pone individuos, de poner bien común, donde el paradigma imperante pone bien propio, de poner bienes valorados más allá del dinero, donde el paradigma imperante reduce claramente todo a dinero. Bueno, ahí encontramos como uno de los roles y de las funciones de la psicología comunitaria, que no necesariamente tiene que trabajar con las comunidades más desfavorecidas económicamente. Pero también es verdad que el paradigma imperante, donde afecta más es a las poblaciones que menos capacidad tienen de defenderse y que más han sido depredadas, me voy a animar a decir, por el paradigma imperante del reinado del dinero como principio común.
Porque vos sabés que yo pienso, escuchándote, Giancarlo, que el asistencialismo es una trampa, porque lo ubica al otro en un lugar como de pasividad, de mero receptor, sin darle la chance de que sea activo en sus decisiones, y que pueda hacer mucho, porque tiene su saber, de ese sufrimiento lo conoce más esa persona, digamos, ¿no? Creo que es una trampa, ¿no?
Sí, también un equívoco bastante común es pensar que lo público se asocia solo a la gestión estatal. O sea, claro, las instituciones pueden ser de gestión estatal o de gestión privada, pero ambas deben estar atravesadas por las políticas públicas. Claro. Y eso es central y es lo que genera a veces ese equívoco, ¿no? Si es público es del Estado y si es del Estado es de los pobres, pero en realidad las políticas públicas justamente regulan todo lo que sucede en una nación.
Exacto.
En una provincia, en un municipio. Y si hay un buen diseño de políticas públicas, hay bastante de lograr algo de la igualdad, digamos, de oportunidades, ¿no? Y de hecho el equívoco viene de una frase famosa del presidente actual que dijo: el que tiene, no sé, la suerte de caer en una escuela pública.
Sí, sí, tal
bueno, cual. Ahí generando ese mismo, cayendo en esa frase, en el mismo equívoco, porque bueno, las instituciones, y en ese caso las escuelas, son todas públicas, sean de, exacto, gestión privada o de gestión, claro, estatal. Y lo interesante de ese concepto es darnos cuenta que eso implica una regulación por parte de los organismos que deben supervisar el funcionamiento de esas instituciones, lineamientos para que, bueno, lo que suceda allí, ya sea del orden de la salud, del desarrollo social, de la justicia o de la educación,
o de la decisión que fuere. Por eso digo, el, claro, pueblo ahí tiene una fuerza impresionante. Acuérdate cuando fue lo del 2x1 a los no, por crímenes de, claro, de lesa humanidad, sí, cómo se levantó el pueblo, salió y sí, fue para atrás enseguida. Digo, esto me parece que también, claro, hay que como capitalizarlo, sí, sí, ¿no?
De hecho, bueno, público viene de bueno, si uno hace el análisis,
claro,
etimológico de pueblo y pueblo de lo popular, que es lo de todos, no,
exacto,
es de un grupo menor o más pobre. Pero bueno, hay mucho para trabajar justamente desde la psicología comunitaria, concientizando, ¿no? La concientización es una de las esencias también del marco de la psicología comunitaria. Por eso es interesante lo que yo les decía hace un rato, de pensar que no es dónde se hace, sino con quiénes.
¿Con quién y con qué cabeza?
Claro, sí, sí, sí.
Pablo.
Creo que, bueno, por esto que estamos hablando, es importante, fundamental para el trabajo comunitario, el rol activo de la comunidad como agente de cambio y el trabajo del psicólogo como agente de transformación social, interviniendo en un campo y trabajando de una manera multidisciplinaria. Bueno, si tenemos en cuenta que en América Latina se viven constantemente crisis económicas y de todo tipo, el trabajo es bastante importante, por así decirlo. Así que es importante también que se siga fomentando el estudio y el progreso de esta rama.
Buenísimo, genial. ¿Vos estuviste averiguando algunas definiciones, puede ser, de psicología comunitaria?
Sí, tengo acá algunas para comentar.
Por ejemplo,
lo que decía Rapaport sobre la psicología comunitaria, que es una disciplina que acentúa la importancia de la perspectiva ecológica de la interacción, sosteniendo la posibilidad de mejorar la adaptación entre las personas y su ambiente mediante la creación de nuevas posibilidades sociales y a través del desarrollo de recursos personales, en vez de hacer hincapié exclusivamente en la supresión de las deficiencias de los individuos o de las comodidades.
Perfecto.
Y después, Marisa Montero.
Gran referente. De la psicología comunitaria.
Sostenía que lo comunitario incluye el rol activo de la comunidad, su participación, y no solo como invitada o como espectadora aceptada o receptora de los beneficios, que, claro, es un poco lo que comentábamos recién.
Excelente.
Y que, buenísimo, trata de la comunidad y que es realizada con la comunidad.
Exacto, perfecto. Chávez.
Tenemos algunos mensajes. Marta Bolognino dice: psicología comunitaria, se me ocurre una de las tantas labores y de los tantos compromisos que asume o deberíamos asumir los profesionales en psicología, devolver al otro algo de lo que tanto le han quitado. Lo felicito por este espacio y un abrazo a mi estimado profesor del amor.
Mira.
¿Está aprobada esta chica? ¿Está aprobada?
Vamos a ver. Vamos a ver.
Nora Reboledo dice: excelentes invitados, chapó.
Qué lindo. Bueno, un abrazo grande.
Y nos ha aportado. No, y Nora nos ha compartido, que lo pueden ver en el Facebook, en el grupo público, cuadros de esquemas de contenido donde se ven muy claramente, bueno, los objetivos,
todo aquello que clarifica el concepto de psicología comunitaria.
Excelente.
Y nuestro querido Salem.
Ah, ¿también?
Que, sí.
A ver, ¿qué dice? ¿Bajó del tejado, Salem?
No, se despertó de la siesta. Pide, ¿por qué no rebobinamos el programa y empezamos de nuevo?
No se rebobinan más, Salem. Sí.
Que no le pida peras al olmo.
No le dije, no lo rebobinamos. Me perdió la fe. La
edad. Qué bárbaro. ¿Vas a dar alguna pista más del enigmático? Porque del tenemos que hacer un cortecito. Yo quiero agradecer a Elena Weintraub de la UBA por aportarnos un videíto que se llama Así trabaja un psicólogo comunitario. También es un videíto muy corto, así que bueno, muchas gracias, Elena, un abrazo.
Bueno, habíamos dicho que nació en París.
Ah,
que
sí.
Tuvo una infancia de lujo, sí. Su primera infancia fue de lujo. Y su casa era visitada por personajes que luego serían hitos en la historia. Mm-hmm. Fue una hija no reconocida.
Ah, es enigmática.
Es enigmática. Mm-hmm.
Okay.
Hija no reconocida.
Ajá.
Y luego fue una mujer separada. Mm-hmm. Sufrió violencia de género.
Ajá.
En su época, sí. Ser separada.
Sí.
Y ser hija no reconocida,
claro, era como...
te convertía en un paria.
Y sí, complejo, ¿eh?
Esa es nuestra...
Bueno, si adivinás quién es, tenés que participar en nuestras vías sociales, en Facebook, en Twitter, llamar por teléfono, mandarnos un mensajito privado, como vos quieras. Y ahí te vamos a decir si te aproximas o no, si después te vamos a decir que ganás, ¿eh? Tenemos que hacer un cortecito, ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas para el mundo. Online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantus, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 57 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 7 de abril de 2018, octava temporada, en el Día Mundial de la Salud. Abogamos por la salud para todos, por la cobertura sanitaria universal, por la salud mental, así que bueno, feliz y reivindicativo Día de la Salud Mental. De la salud, sí, pero yo le pongo mental. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al doctor Enrique Stola por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Hablemos de feminismo, hermoso programa, te digo que fue muy, muy lindo. Es impresionante la cantidad de veces que la gente lo bajó para escucharlo desde la radioteca. Así que bueno, muchísimas gracias Enrique por compartir las reflexiones y la verdad es que fue muy, muy lindo. Y recibimos también algunos mensajitos, voy a nombrar uno, desde Madrid. Dice, les enviamos un saludo muy cordial de Rosa San Segundo, del Instituto de Género, Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, y otros mensajitos que no los digo porque no nos da el tiempo. Y agradezco también a Moni Marianovich que nos acompañó la semana pasada, así que bueno, un abrazo muy fuerte. Te cuento, la semana que viene nos va a acompañar Jerónimo Grondona y Lisandro Frutos. Vamos a hablar con ellos sobre mindfulness. Viste que es algo que no hace mucho que se ha instalado y bueno, verdades y mitos, porque parece que todo es mindfulness, viste, OM es mindfulness, no. Vamos a ver qué es, qué no es, una sistemática que ellos nos van a contar. Así que anda agendando este tema. Mindfulness, los chicos también. Noticias, películas, bueno, todo lo que encuentren por ahí, será muy bienvenido para ir mechando. Vamos a una de las preguntas que compartimos en la semana. ¿Cuál fue, Elena?
Bien, por favor, a ver si lo clarificamos porque esto ha generado. La pregunta era si la labor del psicólogo comunitario es preventiva o es asistencial.
Ah, acá te quiero ver,
Ivonne de Lorenzi dice, en mi opinión debería ser preventiva, pero es asistencial. Y lamentablemente, cuando alguna problemática social estalla, se pone en debate y escena. Y aún así, al tiempo, muchas veces se acalla y se sigue como antes. Martín Alejandro Álvarez dice, preventiva y asistencial en primera instancia. Por lo menos en comunidades alejadas de las grandes ciudades, donde los recursos de atención posterior son varios. En lugares remotos deberá cumplir ambos roles. Por lo menos así lo considero desde mi provincia, Jujuy. A lo cual Salem Pérez le contesta. ¿Tiene una provincia usted?
Ah, porque dijo mi provincia, claro.
Y agrega Salem, supongo que en primer lugar es preventiva y ante el hecho consumado, asistencial. Y Martín Alejandro Álvarez le contesta sí.
Sí, que tengo una provincia.
No. Dora Bono dice que ambas. Y Giancarlo, leo lo que dijo y también nos va a ampliar. Dale. Dice, lo esencial es que sea con la comunidad como protagonista en la definición, resolución y evaluación del problema. Cristina Culatina dice, supongo que dependerá en cada caso. Preventiva en un principio, pero dependerá de las circunstancias, como diría, según Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia. Mirel, lo que dijo también vas a ampliar, la psicología comunitaria propone, en esencia, movimientos en simultáneo, tendiendo puentes entre los actores de un colectivo a la par que se inicia un abordaje. Iniciamos un camino estratégico en la prevención y en el acompañamiento de los problemas que la propia comunidad identifica y define. Les dejo material donde podemos seguir haciendo
buenísimo.
Las preguntas, que está todo compartido.
Excelente, excelente. Bueno, chicos, la palabra la tienen ustedes.
Bien, bueno, el doble movimiento que, bueno, un poco iniciaba ahí en este comentario que leías, tiene que ver con...
por las ganas que tienen de participar, no se aguantan al sábado, ¿viste?
porque sucede en simultáneo, también es una concepción de cómo pensar el abordaje de la salud, si se quiere.
Qué importante eso que decís, claro, está bien.
Que también depende y está un poco relacionado bastante con el marco de la investigación-acción que decíamos hace un rato. A la par que iniciamos un abordaje que nos propone una intervención, ese mismo movimiento es preventivo de otras situaciones, pero a la par uno empieza esa intervención y, si se quiere, la palabra asistencialismo en algún momento, bueno, se convirtió en mala palabra, pero la verdad que nunca es bueno banalizar ninguna cosa y menos las palabras, ¿no? Asistir, acompañar, estar presente, bueno, son pasos esenciales para que algo de la salud ocurra. Y después hay otro concepto interesante, que es el de la posvención, que quizás uno interviene en una situación ya crítica, que como psicólogos comunitarios también muchas veces estamos en esa situación de intervenir frente a algo ya difícil de resolver, si se quiere, si es una muerte, si es un suicidio, si es una situación muy grave de un barrio o en una familia, bueno, distintas situaciones que uno dice, bueno, no tienen ya solución. El concepto de posvención nos invita justamente a pensar que ese episodio tan crítico nos puede servir de alguna manera como aprendizaje, si se quiere, para otras situaciones.
Claro.
Y ahí podemos pensar otro concepto interesante, que es el de aprendizaje expansivo.
Qué lindo.
Es un concepto de Engström, que es un autor finlandés, que toma Gastón Sepúlveda, que es un autor venezolano también, que nos permite pensar cómo una situación en la intervención comunitaria nos permite expandir los moldes o los marcos de entendimiento de la realidad y crear nuevas soluciones, ¿no? Nuevas posibilidades de visión de eso que nos sucede, que si lo miramos como que hay un solo camino posible, nos genera una sensación de encerrona trágica, ¿no?
Claro.
Como es eso y nada más. Bueno, la psicología comunitaria permite, desde este marco también de aprendizaje expansivo, ampliar esos moldes culturales de alguna manera y inventar, si se quiere, nuevas cosas, ¿no? Y eso es siempre con otros, ¿sabes? Eso
seguro.
Es lo central.
Qué lindo.
Por eso es como el doble movimiento.
Sí.
Ambas cosas suceden, ¿no? Es un marco de acción preventiva, asistencial, pero bueno, eso sí lo definimos con las palabras tradicionales que buscamos, pero el estar con otro hace que aparezca algo de la salud.
Es que si a las problemáticas digamos comunitarias se les pudiese aplicar cuestiones de fórmula, estaríamos anulando las distintas subjetividades.
Exacto.
Exacto.
Claro, uh-huh. Claro, tal cual.
Claramente la comunidad nos introduce o hace que no podamos evitar la complejidad, ¿no? Entonces, cuando decía esto de la simultaneidad, Mirel, pensaba, claro, cuando uno está en una entrevista individual, supongamos en una entrevista terapéutica, del corte que sea, del corte que sea en las psicoterapias de la palabra, se da ese fenómeno que también describió Saussure, y que es que una palabra sale después de la otra, ¿no? No podemos decir dos palabras juntas y no podemos escuchar, o sí podríamos, pero bueno, digo, claramente no podemos decir dos palabras juntas, tenemos que decir primero una palabra, después la otra, después la otra. En la comunidad lo que sucede es que hay una simultaneidad de voces que son juntas, digamos, que está en el mismo momento ahí el daño ya ocasionado, la posibilidad de prevenir futuros daños, la promoción de factores protectores que están jugándose en esa situación, la voz de uno, la voz de otro, la voz de otros como colectivos, la voz de otros como individuos, la voz de distintas profesiones que intervienen, la voz de distintos niveles de organización social, el Estado, las organizaciones, las organizaciones intermedias. Digo, trabajar comunitariamente implica esto, ¿no? Implica una polifonía, por un lado, de voces que surgen ahí, que demandan, que exigen, que proponen, pero también, y esto es creo que propio de la psicología comunitaria, por lo menos como ha sido en mi experiencia, es muy difícil, por no decir imposible, encarar una tarea en el marco de la psicología comunitaria sin generar una especie de comunidad de práctica que intervenga en esto, ¿sí? Todas las veces que he tenido que ir a alguna situación, a algún terreno, bueno, una de las primeras tareas es conformar un equipo. Es conformar un equipo, y muchas veces no solo un equipo, porque no es suficiente un equipo, sino que ese equipo tiene que conformar una institución, claro. Tiene que conformar una organización, tiene que conformar un dispositivo del nivel que sea para poder intervenir con la comunidad, ¿sí? Entonces ahí sí que la escucha también se torna comunitaria y simultánea, porque no hay solo una persona escuchando, sino una persona que se identifica claramente formando parte de una comunidad. Sea esa comunidad el centro de salud, una agrupación barrial, un grupo de jóvenes, un grupo de profesionales, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, si queremos difundir la práctica de la psicología comunitaria, la práctica calificada y legitimada por el saber científico, disciplinario, bueno, tuvimos que conformar y fortalecer una escuela de especialización en psicología comunitaria y darle una densidad organizativa y una noción de comunidad de práctica para poder vincularnos con otros que puedan también identificar qué hay de comunitario en esas prácticas que está realizando. Y este último punto, digo, ¿no? ¿De qué manera eso se transforma esencialmente en una práctica comunitaria en la medida en que, sea asistencial, sea preventivo, sea posventivo, está definido por la misma comunidad cómo va a querer encarar eso? Y cuando uno pone a hablar a la comunidad, la otra cuestión que pasa es esto que Ellenstrom, tomando Bateson y Sepúlveda, pero también acá en nuestros pagos, Enrique Saforcada,
genio,
ilumina dice, bueno, cuando uno tiene un modelo individual restrictivo, ve algunos fenómenos e interviene en esos fenómenos de algún modo determinado. En general ve enfermedad, ve especialidades, claro. Ahora, cuando uno tiene un modelo social expansivo y se pone a trabajar en un problema, probablemente ese problema lo lleve a otros problemas y a otros actores y termine generando dispositivos que en general son como desbordantes, claro. Desbordantes, y con esto termino, digo, me refiero a una experiencia que hicimos, por ejemplo, en La Matanza, ante algunas situaciones de violencia que habían padecido algunos jóvenes, trabajando ese problema con ese mismo grupo de jóvenes, fuimos construyendo lo que con el tiempo se llamó un paseo aeróbico, donde jóvenes de distintos barrios se organizaban para recorrer estos barrios que estaban con muros simbólicos muy fuertes para ellos, que no le permitían ir a la escuela en algunos casos, ir al club, cruzar de vereda porque estaban los del otro barrio, que eran enemigos, ¿no? Y hacer este paseo aeróbico en bicicleta en alguna ocasión, caminando en otras, recorriendo las instituciones del barrio, activando los servicios de esas instituciones. Bueno, ahí claramente hay un modelo social expansivo que ante un problema puntual, que es la violencia entre algún grupo de jóvenes o hacia un joven, instala con la participación y protagonismo de la misma comunidad un dispositivo que desborda los barrios, que desborda, claro. Y que deja capacidad instalada, ¿no? Bueno, desde esas tareas se fueron multiplicando y quedaron otros paseos, organizaciones, formas de trabajar, de ver.
Sobre todo porque después se deviene como algo autogestivo, que pueden ir sosteniendo ellos con cierta supervisión o acompañamiento, pero no tan de lleno, digamos. Una vez que se arma, el grupo
Es como característico también, bueno, por lo menos de las prácticas que hicimos, ¿no? Procesos de definición de problemas con la comunidad.
Sí.
generación de capacidades para resolver esos problemas, transferencia muchas veces de algunos saberes disciplinarios, en general de la psicología social, hacia esa población, y una vez que esa población asume y hace propio estos saberes e impulsa otras demandas y problematiza otras cuestiones, uno, no es que se terminó la tarea, lo que hace es ir a otro nivel de complejidad y volver a relanzar la cuestión de poder definir problemas, generar herramientas para transformar esos problemas y, sobre todo, fundamentalmente, transferir aquellos saberes que uno tiene porque estudió, porque se formó, porque se vincula con actores, con otra capacidad de agencia, en la medida de lo posible, transferirlos a la comunidad para que se los apropie y siga impulsando y sosteniendo las acciones.
Bueno, brindar herramientas, pero también trabajar con los saberes que tiene esa comunidad, que eso me parece valiosísimo. Tenemos preguntas de los chicos. Sí. Vamos, Nati.
Pensando justamente en esto, si la psicología comunitaria era asistencial o preventiva, me nacía la pregunta de en qué momento se intervenía.
Sí.
¿Dónde nace la demanda para que intervenga el psicólogo social?
Claro.
Y también pensándolo, es justamente ustedes, su campo de trabajo es cuando ya la problemática está planteada. Esto tiene que ver con que no está en la política pública hoy la psicología asistencial como una herramienta para la prevención.
No necesariamente, porque los psicólogos comunitarios estamos, los y las psicólogas comunitarias, trabajando en ámbitos muy diversos, y la centralidad de la intervención no es tanto quizás cuando el problema ya está, al contrario, provocar quizás que ese colectivo, que esos sujetos definan, justamente puedan identificar sus problemas, definan cuáles son esos problemas y los empiecen a tratar de solucionar. Es un movimiento, hay un texto muy interesante sobre qué cosas vemos, de Fray Beto es el texto, que dice, bueno, hablando de los procesos de alfabetización, de la psicología, de la liberación, cómo un sujeto puede ver primero solo un árbol y después puede ver la fruta y después, bueno, no sé si tienen presente ese texto, es muy lindo. Además que sirve el texto como herramienta también de trabajo con ese colectivo, porque trabaja con la B corta, dice, Ivo ve la uva pero no ve... que tiene un fin también de alfabetizar a ese grupo, a ese colectivo con el cual él estaba trabajando, y de esa experiencia sale ese texto. Entonces, que no es verlo inmediato. Entonces, muy por el contrario, no es que el psicólogo comunitario va a trabajar cuando hay un problema que se desató, sino al contrario, es una intervención que genera la definición del problema. Es a la inversa. Es muy interesante porque en realidad nosotros como psicólogos estamos trabajando quizás en un hospital, en una sala, en una escuela, en una organización social, en una institución, en un programa de inclusión. Y el motor de la psicología comunitaria es generar todo el tiempo espacios de encuentro que potencien la salud. Y esa motorización de espacios de encuentro nos invita a empezar a pensar dónde hay un problema. Que bueno, puede venir acompañado de un relato de alguna cuestión crítica que sucedió, pero en realidad es a la inversa, es como que invita la psicología comunitaria a definir ese problema. Y el fin es dejar capacidad instalada de alguna manera, o sea que eso que pudimos definir, que pudimos escribir entre todos, si se quiere, ¿no? Como una escritura colectiva, claro. Los participantes de ese grupo comunitario se sientan coautores, no, la autoría es un concepto muy importante, o sea que se sientan parte de ese grupo, pero además que se sientan autores de la construcción de ese problema.
Claro, por tanto, si vos tomás esas voces,
exactamente,
y las capitalizás.
Y hay algo ahí que aparece que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? El concepto de que algo sea sustentable es que nos permita que tenga continuidad, que se prolongue en el tiempo y que además tenga efectos, ¿no? Que el impacto sea también a posteriori
y a largo plazo cuando se apropian de ese espacio.
Exacto, y de modo expansivo también, o sea, por ahí mi gesto mientras que hablo, sí. Es la radio no permite ver los gestos, pero bueno, es como hacia adelante en un punto, pero también hacia los costados, o sea, eso es lo expansivo, ¿no? Es la sinergia y a la vez como un movimiento dialéctico.
Sí, justo en el proyecto que nos tocó trabajar en la facultad, trabajamos con Mariposas, que era un grupo de una comunidad boliviana en zona sur, que sufrían violencia de género y estaban haciendo actividades para poder independizarse, salir de ese hogar violento, y sus hijos, ellos se reunían todos los fines de semana, hacían una feria, vendían sus producciones, y los hijos empezaron también a reunirse y a trabajar esto de lo expansivo, a ellos crear herramientas para también poder, de alguna forma, defenderse de estos ambientes y poder formar una realidad distinta.
Sí, mismo esa comunidad, digamos, quizás no vea ese problema. No, nosotros venimos con un marco cultural en el cual decimos, ay, hay una situación de violencia de género, pero desde la psicología comunitaria, justamente la clave está en no imponer ese concepto que nosotros tenemos, aunque estemos convencidos de que es así, ¿no? Que además es una situación, justamente la violencia de género es un tema muy actual, muy presente a raíz de las situaciones, de cómo se difunden también en los medios, pero aún teniendo en cuenta eso, es clave en la psicología comunitaria tener de algún modo la la templanza, si se quiere, y permitir que el colectivo lo defina, aunque nosotros estemos muy ansiosos de decir, y pero está siendo violentada, pero bueno, lo tiene que poder reconocer, claro, el darse cuenta, la propia persona.
Bueno, pensándolo así también, la definición de salud para cada comunidad la construyen ellos, como también la problemática.
Esta idea tan clara de sentido por la comunidad, necesidad sentida por la comunidad, y creo que nos pone ahí a esta pregunta muy pertinente de cuándo interviene la psicología comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay como dos movimientos muy fuertes, en el que un movimiento es un movimiento instituyente, donde algunas comunidades sienten algunos problemas, definen que ahí hay unas necesidades y luchan porque esto se reconozca como un derecho y se establezca en una normativa y se generen políticas públicas para atender esta problemática. Digo, podemos pensar desde género, salud sexual y reproductiva, medio ambiente, ¿no? La comunidad que ve este problema e impulsa que se instituya. Y en esos casos uno claramente ya encuentra con el impulso realizado, y lo que tiene que hacer es acompañar técnicamente con los conocimientos que tiene para que esto llegue al mejor camino, del mejor modo posible. Ahí también nos encontramos muchas veces con que lo que una comunidad impulsa muchas veces va en detrimento de la sociedad o de la universalidad de los problemas, y ahí también tenemos una tarea en términos de evitar el comunitarismo, ¿no? Porque muchas veces, bueno, si seguimos alguna línea o algún sector y no tenemos capacidad de ver más allá de lo que ve ese sector, podemos terminar generando soluciones que son muy buenas para ese grupo, pero que están invisibilizando necesidades de otros grupos vinculados con esto, digo, ya sea en la familia, con los niños, las mujeres. Y después está la otra tarea, que es cuando esto no se produce quizás y que ya se instaló el tema y que hay leyes instituidas para llegar a las comunidades que todavía no están vinculadas con estos universales, con estas conquistas, para que las puedan percibir y para que las puedan se puedan apropiar de estos recursos que se han generado socialmente, donde en el caso anterior el riesgo era el comunitarismo, en este caso el riesgo es la colonización, ¿no? ¿Cómo es que no ves que eso es violencia de género o eso es violencia? Y uno ahí reproduce o genera otro tipo de intervenciones. Recuerdo en Panamá, en un trabajo que se había hecho con comunidades de mujeres artesanales, en una comunidad, no era la cuna, sino otra que no me puedo acordar el nombre porque era muy difícil, y se acercaba lo que era el cacique, tenía otro nombre, y dice, pero ustedes están desconociendo las autoridades tradicionales que nosotros tenemos desde que nosotros existimos. Y la verdad que cuando uno rompe esas raíces por generar algún beneficio, digamos, muy vinculado, muy lógico con nuestra tarea, sin reconocer esas raíces, bueno, también corre el riesgo de...
Es violento.
Es violentar y de debilitar aquella comunidad que uno quería fortalecer.
Claro.
En vez de imponer la propia música, es primero escuchar la música del otro y ver si después la nuestra también gusta o no, no lo sabemos, ¿no? Buenísimo.
¿Qué melodía puede aportar?
¿Qué melodía puede aportar?
Qué armonía.
Tenemos una pregunta de Pablo, después una experiencia de Gaby, que estuvo averiguando también algo interesante, un estudio que estuvo Chávez averiguando sobre el árbol genealógico más grande del mundo. Vamos, Pablo.
Bueno, y dentro de su rol de psicólogos comunitarios, dentro de una comunidad, ¿cómo se desarrolla el trabajo actualmente? ¿Se establece un método, una estrategia? ¿Se trabaja con otros profesionales de la salud de forma interdisciplinaria?
Sí, eso es clave, digamos, la interdisciplina o la intersectorialidad porque a veces no es disciplinas diferentes, sino distintos sectores de la comunidad, distintas instituciones. A veces es clave un actor puntual en un barrio, no sé, el cura o la pastora. Claro. Y después lo interesante es que esos actores, en la medida que se van empoderando o van tomando lugares activos en esa, digamos, a lo largo de la intervención, en el camino de la intervención, se transforman en actores quizás de alguna disciplina, ¿no? Es claro. Como eso es central, el partir de la interdisciplina, lo cual nos hace pensar en lo difícil que a veces es desdisciplinarse. Y eso es un concepto de nuestra directora de la carrera del Colegio de Psicólogos de Morón, Margarita Uller, que es una, ella es magíster en psicología comunitaria y es una grande, así, esas personas que enseñan al caminar. Ella tiene este concepto interesante que es que nos dice, ¿no?, que la interdisciplina produce en la medida que podemos desdisciplinarnos, ¿no? O sea, dejar de lado estos saberes como la verdad única que cada uno tiene e integrar otros saberes que son otras disciplinas, el saber popular. Y es algo complejo porque quienes somos formados en la universidad no salimos con, bueno, después de tantos años y que nos cuesta tanto, con un marco a veces bastante cerrado, ¿no? Y de algo del poder también, ¿no?, que genera la universidad.
Y muy verticalista. Exacto. En vez de acá, por lo que ustedes comentan, es una cuestión muy transversal, uh-huh, ¿no? Muy horizontal.
Y generar esos espacios de diálogo y de intersector, claro, es lo complejo y es quizás el primer paso. Después las estrategias son siempre muy activas, muy participativas. O sea, es central sentarse en ruedas, si se quiere, ¿no?, para imaginar cómo es la intervención. Seguramente pararnos, hacer uso de otras estrategias del arte, ¿no?, de recursos como, no sé, un mapeo comunitario, generar otro espacio como, bueno, hemos trabajado con Giancarlo en un observatorio.
Murales.
Eso, bueno, sí, actividades también, ¿eh?, que conmueven de alguna manera, ¿no? Sí.
Y van movimiento, dejando marca en la misma comunidad. Eso, uh-huh, está buenísimo.
Sí. Y luego hay una parte central también de análisis y de puesta en palabra. Y por eso lo que hace un ratito les decía de la autoría. O sea, que el actor se dé cuenta, el propio actor comunitario, que tiene una parte central en la definición de eso que está identificando como un problema y que puede generar junto con otros la capacidad de resolverlos y afrontarlos. Sería como lo básico, ¿no? Bueno, puede ser en un espacio al aire libre, puede ser en un espacio de una institución, de un en varios espacios, transitando, como recién nos contaba, claro, Giancarlo, el paseo comunitario.
Caminando
en bicicleta. Esa experiencia fue muy interesante, buenísimo, que nos permitió juntar a instituciones de distinto tipo, escuelas, jardines comunitarios, compañeros de las salas, de las unidades sanitarias del hospital, trabajamos con los payamédicos, con la Escuela de Arte en La Matanza, que nos aportaron profesores que son muralistas. A medida que caminábamos las calles, bueno, íbamos reconociendo las marcas en las paredes, o sea, no solo de un mural quizás realizado por un artista, sino también otro tipo de marcas en las paredes. De escrituras más espontáneas, grafitis y otro tipo de marcas. Y eso lo trabajamos con, por ejemplo, una escuela de arte.
Claro.
Y esa es como la esencia, en esta descripción de lo inter, de lo intersectorial, digamos.
Buenísimo, Giancarlo.
Sí, creo que es importante decir que no se reduce el ejercicio de la psicología comunitaria a algunas metodologías. Yo creo que casi cualquier metodología de las que podemos contar en la psicología, de formas de dialogar, formas de escuchar, formas de registrar, de investigar, bueno, se pueden usar. Lo que caracteriza a la psicología comunitaria es, ante todo, un modo de percibir la realidad, de posicionarse con los otros para percibir esta realidad y poder transformarla en un sentido determinado, ¿sí? Si ante la comunidad yo percibo solo individuos, y me está faltando ahí, claro, no puedo decir quizás que estoy haciendo psicología comunitaria. Ahora, en la misma entrevista individual, yo puedo percibir ahí comunidades en juego. Claro. Y en la misma acción también, si yo cuando me vinculo con el otro lo hago desde un rol de... Digo, hay algo que quizás sea clave. Digo, yo en la terapia puedo interpretar. Si estoy en la terapia de palabra, haciendo este psicoanálisis, puedo generar una interpretación. Esto, ¿no?, que decía también Bourdieu, de la violencia que tiene la interpretación, en la medida en que yo digo que el otro dijo algo que no dijo, ¿sí? Y a veces, gracias a ese método, a veces un poco peligroso, como decía Freud, puedo generar algunas cuestiones y a veces no, pero está habilitado decir por el otro algo que el otro no ve, ¿sí? Interpretar. Y creo que en la psicología comunitaria no sé si hay mucho lugar para la interpretación. Sí hay lugar para compartir algunas visiones, para ponerlas en sentidos. Común y ver qué sentido se construye, pero estamos más desde otro lado de la comunicación y del compartir. Y seguramente, y esto nos pasa siempre cuando uno trabaja, sobre todo con los jóvenes, uno trabaja algún tema con los jóvenes participan, se apoderan, y hacen una propuesta que la verdad al grupo que promovió, a los adultos que estuvimos acompañando de eso, no nos gusta. Ni la propuesta, ni el lugar donde la hacen, ni cómo dicen, ni las palabras que usan, ni la modalidad de que tienen. Pero si efectivamente producimos un movimiento de emancipación, de liberación y de transferencia de poder, claramente tenemos que aceptar que eso es lo que dijo esa comunidad y que en ese momento, aunque no sea la palabra técnicamente precisa y correcta al momento adecuado, eso es lo que se produce, ¿no? Entonces esto nos vincula con la conflictividad de un modo particular.
Lena.
Sí, todo lo que decías me llevaba a corrernos de lo que podría ser cualquier preconcepto, ¿no?, que tiñe la práctica, y creo que es posicionarse más del lado de la humildad en principio, porque creo que está, digamos, en lo que vos decías del psicoanálisis, creo que está el preconcepto en contraposición al hacerse pregunta, porque obviamente todo dogma evita cualquier pregunta, pero en relación a lo que es la psicología comunitaria en particular, me parece que es una cuestión de sentido común. Porque si el ser humano es un ser social, ¿de qué otro modo podés pensar una práctica si no es en forma intersocial, intercomunitaria, si no es interdisciplinaria? El sujeto está atravesado y está contextuado.
Claro.
Se puede pensar eso a un sujeto no contextuado.
Y hay intervenciones, entre comillas, evangelizadoras que van e imponen le ponen el contexto, le imponen el sentido, le imponen todo.
Además, que no es solo perdón, Marcelo, no es solo lo grupal en el sentido del número, sino de aquello que tenemos en común, lo que vos decías hace un rato, común unidad,
tal cual. Bueno, Gaby, estuviste investigando sobre una propuesta de trabajo.
En realidad, y con esto que dije al principio de que estaba dispuesta a dejarme sorprender y atravesar, lo voy a decir ahora, y no es de la misma manera que lo hubiera dicho
perfecto,
al principio,
bueno.
Porque tiene que ver con, como hablamos antes, escuchar las distintas voces, palabras que me quedaron resonando, como prevención, como expansión, como distintas disciplinas, distintas profesiones. Había algo que no iba a contar, que me parecía que no tenía que ver, pero ahora me parece que sí. Después también del llamado de España que hubo, algo que también, una noticia que también averigüé, que en la Universidad de Burgos, de España, se está trabajando desde la educación física, hablando de distintas profesiones, porque se la descubre como una herramienta para poder generar empatía en los jóvenes, y sobre todo lo hacen pensando en la temática de igualdad de género.
Qué bueno.
Cómo formar desde la educación física a esos jóvenes, desde la empatía y solidaridad. Y sí, me parece que eso después puede tener un efecto comunitario interesante. Y la otra noticia tiene que ver con la Universidad de La Plata, donde se está realizando un proyecto que se llama Aprendiendo a Estar Digitalmente Seguros, en donde se trata de varios encuentros con niños y con adolescentes, trabajando el tema del riesgo que hay en las redes sociales, de poder hacer un manejo responsable por por los temas preocupantes del grooming, del claro. ciberbullying, y bueno, y cómo trabajar con esa población, que la verdad es que si no se les brindan herramientas están sometidas a riesgos.
Tal cual, tal cual, sí, muy bueno, buenísimo. Bueno,
muchas gracias.
Qué lindo. Chave, ibas a contar lo que estuviste también chusmeando sobre un árbol genealógico, el más grande del mundo, ¿cómo
sí.
es?
La revista científica Science ha publicado lo que es hasta la fecha el árbol genealógico más grande de la humanidad.
Wow.
Está formado por 13 millones de personas.
Mira.
¿Qué tal? Vas a encontrar algún primo por ahí.
A ver.
El nuevo conjunto de datos refleja cómo se produjeron las migraciones y los matrimonios en Europa y América del Norte durante los últimos 500 años. El archivo detalla cuándo y dónde nació y murió cada persona y refleja la demografía de los individuos, la gran mayoría provenientes de Europa y América del Norte. Pero además evidencia muchos cambios sociales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la industrialización, que alteró profundamente el trabajo y la vida familiar y que coincide con el cambio de las elecciones matrimoniales. Ya que antes de 1750, la mayoría de los estadounidenses encontraron un cónyuge dentro de los 10 kilómetros del lugar donde nacieron. Pero para los nacidos en 1950, esa distancia se había extendido a cerca de 100 kilómetros.
Wow.
Se hizo más difícil encontrar el amor. Sí. En una observación relacionada, el equipo descubrió que las mujeres en Europa y América del Norte han emigrado más que los hombres en los últimos 300 años. Uh-huh. Pero cuando los hombres lo hacen, viajan significativamente más lejos. Los linajes reconstruidos muestran que todos estamos relacionados entre nosotros, señala Peter Vischer, genetista de la Universidad de Queensland. Este hecho se conoce a partir de los principios básicos de la historia de la población, pero lo que los autores han logrado es muy impresionante, dicen. El conjunto de datos está disponible para la investigación académica a través de familylinks.org, un sitio web creado por Ehrlich y sus colegas. Aunque los datos son anónimos, los lectores curiosos pueden consultar geni.com para ver si un miembro de la familia puede haberlos agregado allí.
¿Qué tal?
Hay algo que dice que sí. haría falta tener datos de, a ver, habría que buscar otras 65 generaciones para converger en un único ancestro común.
Mira vos.
¿Vio que la vez pasada hablábamos y decíamos que sí. cuando había seis personas siempre hay alguien que nos conecta?
Es verdad.
Sí.
Algo tiene que ver con esto. Yes. Mira vos, qué interesante el entretejido que se hace. Vamos a Lena, después una pista de la enigmática, que ya nos dijiste que es mujer. Uh-huh.
Tengo un mensaje.
Música, música y volvemos con más PRP. Vamos.
No, es solamente un comentario para que se ponga contenta Gabriela, para contarle a la audiencia también que el 9 de junio nos va a visitar justamente Hernán Navarro, que es el director de Grooming
sí.
Argentina.
Sí, 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 tal cual, tal cual. Así que buenísimo, genial. Chávez. Entonces, un
¿otra pista?
Mensajito y...
Nora Reboledo dice, buenísimo, excelente el programa.
Gracias, Nora. un abrazo.
Y Salen dice que si pedimos políticas públicas, los políticos solo harán algo sabiendo cuántos votos le darán.
Qué raro.
Sí, lamentablemente.
Qué raro.
No le pidamos peras al olmo.
A ver, otro dato de la enigmática.
La enigmática, dijimos que era una mujer. Le aviso a Salem que no es Pichona Rivier. Porque...
Repetí lo que dijiste hasta ahora.
Sí,
bueno,
nació
en París.
Claro.
¿Por qué está relacionada con el día de hoy? Porque sí. hoy sería su cumpleaños.
Ah, perfecto. Bueno. Perfecto.
Otro dato.
No googleen del otro lado, no vale.
No.
Fue escritora feminista.
Sí,
doy otro
mira,
dato.
Mira. Ajá.
Hija natural, nunca sí. fue reconocida y fue una mujer separada, sufrió violencia de género, y un día se había escapado al lado de su marido y un día en la calle el marido la trató de asesinar. Por eso él también fue encarcelado uh-huh. en esa época.
Bueno, creo que ya está.
También.
¿No?
Bueno,
ya habéis dicho año de nacimiento también. De
1803, pero basta porque si no googlean acá enseguida.
Claro, claro, claro. Bueno, vamos al corte, un tema musical.
el tema musical.
Vamos, tema musical, y ya venimos con el último bloque de PRP. Vamos a hablar de la escuela de especialización en el Colegio de Morón y algunas cositas más. Vamos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor,
persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial, sí, sábado 7 de abril de 2018, octava temporada en el Día Mundial de la Salud. Si recién te conectaste, perdiste un programa, pero lo podés escuchar mañana bajando la grabación del vivo. Estamos conversando, una charla muy linda con Mirel Vidal y con Giancarlo Cuadrici sobre psicología comunitaria. Y nos acompañan tres estudiantes de psicología de la Kennedy: Natalia Rascaeta, Gabriela Kwasniewski y Pablo Conti. Bueno, ¿cómo están nuestros invitados?
Bien, ¿sí? Excelente.
Qué bueno, qué lindo, che.
Sí.
Buenísimo.
Y las preguntas que nos hicieron los chicos, pero geniales.
Mirá qué bueno.
Sí, muy buenas preguntas.
Excelente, muy bien. Me gustaría que compartamos con el público que nos está escuchando la Escuela de Especialización en Psicología Comunitaria, lo que quieran compartir. Un congreso que dijimos que también lo íbamos a compartir, y vamos a volver a repetir la invitación para la reunión del miércoles, en el foro del sector social.
Bien. Bueno, desde el Colegio de Psicólogos de Morón iniciamos el ciclo lectivo, si se quiere, de formación de la carrera de especialización. Los psicólogos... no está tan difundido que tenemos también la posibilidad de hacer especializaciones como los médicos. Claro. Que los médicos pueden hacer especialización en pediatría, cardiología. Bueno, los psicólogos también. Y la psicología comunitaria forma parte de una de estas especializaciones que se certifican a nivel provincial.
Qué lindo, che. Buenísimo.
Así que, bueno, invitamos a todos. Pueden entrar en internet en la página. Hay enlaces que subimos y compartimos en la página del programa también.
Sí, están compartidos en Facebook del programa, sí.
Pero buscan Colegio de Psicólogos de Morón, Distrito 14.
Buenísimo.
Porque la provincia de Buenos Aires está dividida así en zonas. O sea, cada distrito abarca muchas localidades, varios municipios. Así que, bueno, los invitamos a que entren y se interioricen. Porque, bueno, la carrera es una carrera que se puede cursar con una lógica, digamos, de continuidad, de hacerla toda completa en dos años, o cursar de manera suelta algún espacio.
Y cuando completas los créditos, entonces
sí, vas certificando.
Claro.
Y bueno, cuando en nuestro caso, tanto Giancarlo como yo, al tener muchos años de trabajo también, otra opción que te permite el sistema de especialización es certificar con la experiencia también.
Buenísimo.
Tenés que armar una carpeta importante con todos los antecedentes y eso suma también a la posibilidad de contar con la especialidad.
Claro.
Pero más allá de eso, además el espacio de formación en vivo y en directo es importante, por eso... Los invitamos a que vean,
Mirel,
cuáles son las opciones.
¿Qué días se cursa? ¿Cuántas horas cada vez? Bueno, ustedes forman parte del equipo de docentes que acompañan los colegas que se quieran formar en esta especialidad.
Uh-huh. Sí, nos invitó Margarita Buller, que es lo que les contaba hace un rato, es la directora de la carrera.
Ajá.
Además, ella es docente en la Universidad de Moreno, en la Universidad de Buenos Aires, en la especialidad de psicología comunitaria. Lo era en la maestría, en la UBA ahora la maestría está cerrada. Ajá. Lamentablemente, o sea, hay un grupo ahí que estamos tendiendo a que se pueda reabrir.
Sí.
Y bueno, la cursada es los días sábados, creo que la mayoría de los casos, y es semipresencial. O sea, cada 15 días
Qué
hay
bueno.
un encuentro de una materia, quiero decir, ¿no? De un curso. Y luego se accede a un campus virtual que lo inauguramos en el año 2016. Nosotros, la primera experiencia la hicimos nosotros del campus virtual del Colegio de Psicólogos.
Qué lindo,
fue
mira
muy
qué bueno.
interesante porque se generan intercambios. Nosotros iniciamos con temores de cuántos alumnos iban a seguir ese trayecto, que a veces es duro sentarse en la computadora, escribir a cualquier hora. Pero bueno, nos sorprendió porque realmente el curso tuvo una vitalidad increíble por los trabajos escritos que se fueron generando, porque lo bueno del espacio virtual es que de alguna manera nos obliga a sistematizar, tipear y generar más producción escrita, que a veces es lo que mucho nos cuesta a los psicólogos comunitarios. A los y las psicólogas hacemos mucho trabajo de acción y a veces no nos damos tiempo de
plasmarlo,
generar
un ejercicio de escritura.
Claro, sí. Y bueno, el espacio de formación en el campus nos permite eso y se va llegando hacia el final de la cursada con bastantes trabajos desarrollados y se cierra con un trabajo integrador.
Qué bueno.
La bibliografía además está toda a disposición porque en el campus virtual subimos
claro.
los textos. no es necesario que compren textos ni que fotocopien porque está todo digitalizado. Además se produce un intercambio en los espacios presenciales y en los espacios de trabajo del aula virtual.
Claro, los foros.
Exacto. Y este año la novedad es que vamos a tener como aulas compartidas interdistritales entre bueno el Distrito 14 y Junín. Así
qué
que
lindo.
Bueno, nos comentó bueno. Margarita eso justo
qué
hoy
bueno
o ayer. Sí, muy interesante, porque
muy
primero,
bueno,
dijimos, es una novedad, pero, bueno, puede generar
enriquece,
cosas mucho...
Claro.
El intercambio, porque son distintas realidades,
sí.
Más del conurbano, otras más del interior, y las cosas en común también, y cómo pensar las intervenciones desde ambos lugares. El año pasado nos invitaron, por eso tuvo éxito, porque nos de alguna manera... hay muchos inscritos de esta zona, porque nos invitaron a una jornada, y... pudieron participar profesionales de distintos sectores y es lo interesante también es que no es solo dirigido a los psicólogos.
Ajá.
Es intersectorial,
claro.
la oferta.
Qué bueno.
Porque justamente está centrado también en nuestra ley de salud mental que propone
inclusiva
la intersectorialidad, claro. También como buenísimo. Un marco fundamental. Así que bueno, la inscripción se hace en el colegio, ahí están los teléfonos, pueden entrar en la página y luego elegir ¿cuál es de las no es necesario una correlatividad? Por ejemplo, hay un espacio que nosotros trabajamos de abordajes intersectoriales en territorio con niños y con adultos. Son dos espacios distintos. Nuestro espacio se inicia el 12 de mayo. Así que si les interesa lo que contamos con Giancarlo, ahí
buenísimo.
Vamos a estar el 12 de mayo.
Buenísimo.
Después, ahora en abril, el 14 de abril, inicia un compañero José María Gui con un espacio de abordaje de las adicciones desde la psicología comunitaria. Después hay otro espacio que coordina
también en el colegio.
También de colegio,
correcto,
o sea, son los distintos
correcto.
Cursos, seminarios que forman parte de la carrera.
Buenísimo.
Otros de más de estrategias lúdicas o tips de cómo abordar algunas cosas más desde lo corporal. Y otro espacio que se llama Genealogía de la Psicología Comunitaria.
Ajá.
Que tiene más densidad teórica, es un poco lo que traías vos acá, el compañero, de distintos marcos, cómo se fue conformando a lo largo del tiempo, nuestra identidad más americana también. Así que bueno, pueden elegir o el trayecto de corrido o la formación.
Lo vas haciendo así de a poquito y vas sumando los créditos.
Sí. Y es un espacio de encuentro aparte entre profesionales y también de concientización, especialmente ustedes que son estudiantes, los chicos que tenemos hoy acá. Es importante que sepan que bueno, para el ejercicio profesional es necesario matricularse, que además eso nos sostiene de alguna manera como colectivo profesional, nos aporta espacios de encuentro, que si no uno se recibe y después empieza a trabajar
sí.
Es difícil generar espacios de formación
compartidos.
Es algo que se propicia y además de protección gremial, si se quiere, también de asistencia jurídica. Y bueno, en nuestro distrito contamos con lo que decíamos hace un ratito, al comienzo del programa, con instalaciones muy cómodas. El colegio tiene un edificio propio muy lindo, con aulas, con bueno, todo lo que se necesita para aprender y enseñar.
Qué lindo. Deseo que se sumen muchos colegas.
Sí, los invitamos y para nosotros ha sido una experiencia muy interesante la que ya transitamos. Nos han sorprendido con los trabajos, así que lo que es un trabajo para nosotros terminó siendo también un espacio de aprendizaje.
Sí, genial.
Así que bueno, invitamos con eso para que se sumen.
Excelente. Tenemos también un congreso, Giancarlo.
Sí, da cuenta un poco de la consolidación del paradigma de la psicología
claro.
comunitaria. Este año se va a hacer el 5, 6 y 7 de octubre en Santiago de Chile.
Ajá.
El Congreso Internacional de Psicología Comunitaria. Nos vamos a encontrar con colegas de todo el mundo. Nosotros particularmente vamos a estar participando, contando un poco la experiencia que estamos desarrollando acá en el área metropolitana. Y comparándola con otras experiencias del resto de Latinoamérica, de Paraguay, de Colombia, de Chile, de otros lugares. Vamos a estar presentando también algunas reflexiones sobre política pública y psicología comunitaria con el doctor y compañero Enrique Saforcada, Martín Lelis, y bueno, que tiene mucha trayectoria en este campo. Así que bueno, me parece que es una buena señal.
Excelente.
Digamos, y esperamos que que vamos a ir aportando a la transformación social para que este mundo pueda ser un mundo para todos y no para algunos.
Tal cual.
Sí. Y bueno, y esto nos lleva también a este lema de salud para todos, de cobertura universal, que afortunadamente la Organización Mundial de la Salud y la OPS tomó este tema tan general y que nos permitió a nosotros desde la Sociedad Argentina de Salud Integral de la Adolescencia, junto con el Foro del Sector Social. Este año vamos a empezar a formar parte de la Comisión Directiva del Foro del Sector Social. Esto tiene mucho que ver con el espíritu de Sacia, que claramente dice la salud es un tema que no se reduce a la enfermedad, es un tema que tenemos que abordar, que afrontar con la participación protagónica y activa, en este caso de los adolescentes, de los jóvenes, que son aquellos que tienen que, desde sus particularidades vitales, orientar las prácticas que los profesionales y no profesionales hacemos para lograrlo de un modo integral. Donde no solo se vea la enfermedad, no solo se vea al joven, sino se vea su entorno, sus potencialidades, su capacidad de ser agentes estratégicos para la transformación social. Y muchas veces nos encontramos que lejos de esta mirada integral se reduce las intervenciones hacia los jóvenes o hacia los adolescentes como adolescentes problema, digamos, como conflicto, como riesgo, como embarazo no deseado, consumo problemático, y esto lleva a que piensen que la mejor manera de resolver los problemas es bajando la edad de imputabilidad y generando
y tantas otras locuras,
¿no? Qué así bueno. Que bueno, desde la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente los invitamos a participar este miércoles en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho, ahí con el espacio que siempre nos brinda generosamente Marisa Eisenberg del Observatorio de Salud
de Salud.
La Facultad de Derecho.
Excelente.
También va a estar participando.
Buenísimo, che. Muy bueno. Chávez, vamos a
el enigmático.
La enigmática.
Ya lo han adivinado Nora Reboledo, Mónica Marianovich y nuestro querido Salem.
¿En serio?
Sí, sí.
Ah, mira vos.
Les quiero decir, sí. Ustedes no. Todavía no. Tuvo un nieto muy conocido, es un pintor, Paul Gauguin.
Ajá.
Fue el hijo de su hija.
Ajá.
Y fue la primera mujer en hablar del socialismo y de la lucha de los proletarios. La enigmática de hoy es Flora Celestine Therese Henriette Tristan. Ajá. Flora Tristan.
Mira vos.
Famosa feminista, escritora, pensadora, socialista.
Qué grande, che, buenísimo, bueno. Buenísimo,
Así excelente. Que no, ni cerca.
Ni cerca,
¿cómo
la
se
verdad
te
que
ocurrió?
Ni cerca.
Porque hoy era el cumpleaños.
Porque hoy era el cumpleaños,
hoy era el
claro,
cumpleaños.
Tal cual.
Y bueno, porque es feminista.
Salud para...
¡Salud! Gente, hasta aquí llegamos, muy agradecidos por su presencia, la verdad, un placer siempre compartir, pensar juntos, crecer, Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un gustazo, gracias a este equipazo de Programa Radial Psi, un placer poder darnos el tiempo de conversar, de pensar, de compartir y de generar comunidad.
Genial, genial. Gracias Mirel, gracias chicos.
Gracias.
Gracias al equipo, gracias a Nelson, gracias a Moni, gracias a Ceci, a Salem, a Robert, gracias Robert, gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Y te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao. Lindo,
en cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.